Bueno, muy bien, y a 39 minutos ahora de las 8 de la mañana nos vamos a meter en el detalle de una de las informaciones que dábamos en los títulos, que tiene que ver con esta reglamentación publicada hoy en el Boletín Oficial de la República de Argentina, que establece prestaciones mínimas en servicios de navegación aérea en contextos de acciones gremiales. Para charlar de esto tenemos en línea a Fernando Dosso, que es abogado experto en Derecho Aeronáutico y Espacial y profesor de Política Aérea. Hola Fernando, Nico Yacoy en Nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo estás, Nicolás?
Bien, muy bien, muy bien, Fernando. ¿Nos ayudás un poquito con esta norma de hoy, por favor?
Bueno, vamos a tener que ayudarnos entre todos, porque está escrita de manera bastante confusa, por cierto. Primero yo diría, hablan de prevalencia de servicios, unos servicios frente a otros. Y en realidad sería prioridades más que prevalencia, porque prevalencia es otra cosa, pero bueno, déjalo. De todas maneras, es decir, yo rescato de esta resolución básicamente la intención de ordenar cómo se aplica una medida de fuerza en un contexto como el de los servicios de navegación aérea. Básicamente estamos hablando de los controladores y las torres, ¿no es cierto? Es decir, para que se entienda claramente de qué se trata. Y esto afecta, obviamente, si hay una medida y esa medida es sin consulta o no hay un aviso previo o no se consideran en qué horario se va a aplicar y demás, bueno, afecta notoriamente la posibilidad de la prestación de los servicios aéreos. Así que desde ese punto de vista es positivo. Ahora después, cuando entramos a considerar este cuadrito que han presentado en el día de hoy, bueno, bastante confuso, pero bueno, supongo que se irá aclarando durante el funcionamiento. Bien. Y lo que se advierte es, por un lado, bueno, donde hay una sola frecuencia, esa frecuencia debería cumplirse independientemente de la medida de fuerza.
Teniendo ahí en cuenta, nos da una pauta, aunque a los efectos prácticos esa frecuencia significa el 100%.
Claro, si esa frecuencia, porque lo primero que hay que tener en cuenta que no es por las características propias del servicio esencial, no existe la medida H24, o sea, no es que paran 24 horas el servicio, sino que pueden afectar parcialmente el servicio y dentro de esa afectación parcial, pongámosle la medida de fuerza es entre las 8 y las 10 de la mañana, o entre las 8 y la... bueno, está bien, entre las 8 y las 10 de la mañana, para el ejemplo me sirve. Y justo el único vuelo que hay a La Rioja ese día, y es en ese horario, es a las 9, bueno, ese vuelo debe practicarse.
Ok. Claro, este tipo de normas tiene eso. Después el confronte con la práctica nos va a ir un poco calibrando el efecto real y la interpretación. Pero lo que tenemos que destacar entonces ahora como principio, ¿no es cierto? El objetivo de la norma es garantizar un mínimo de ¿cuánto?
Y un mínimo de 75-50 según sean servicios internos o internacionales.
Ahí va.
Y esto en realidad...
75 de internos, 50 de internacionales.
Tampoco estamos inventando la rueda. Es decir, esto existe en la mayoría de los países.
No estamos inventando la rueda, pero en la Argentina es bastante parecido a inventar la rueda,
no,
Fernando. Pongámoslo en su lugar.
Absolutamente. Absolutamente.
Porque si no todo es... Claro, pero es la Argentina de donde venimos.
Los paros salvajes del transporte aéreo.
Bueno, entonces sí es inventar la rueda acá y los vueltos que van a venir de eso.
No, por eso digo que la medida es desde ese punto de vista es muy positiva, lo que bueno, luego tiene problemas de redacción y problemas de cómo se va a implementar en la práctica. Porque muy bien, en otra de las normas que dice prevalencia de primer grado, vuelos comerciales internacionales. Bueno, 4 horas posteriores a la franja horaria de la medida de fuerza tienen que restablecerse los vuelos.
Ajá.
Si postergamos toda una operación durante el plazo que esté en ejecución la medida de fuerza y luego la tenemos que recuperar en 4 horas, esa recuperación se va a superponer con la operación
prevista
anticipadamente.
Son buenos problemas, happy problems, dice alguno. Son buenos problemas respecto de dónde venimos, digamos.
Claro,
y en todo caso, celebro que la norma.
No cabe la menor duda.
Por eso, y celebro que la norma te marque un estándar. Después veremos cuánto se puede restablecer en las 4 horas siguientes, ¿no es cierto?
Claro, porque además, desde otro punto de vista, es decir, si yo soy una compañía aérea de servicios regulares y sé que hay una medida de fuerza y que no vamos a poder hacer las operaciones, yo después no la puedo co recuperar mi operación como línea aérea en media hora por una sencilla razón. Las tripulaciones tienen horarios y se producen los famosos vencimientos de las tripulaciones. Si la tripulación se excede, si como yo la tengo que ir a retirar a su domicilio para ponerla en el servicio e iniciar la operación aérea, yo en media hora no puedo hacer todo eso.
Bueno, se supone que lo tenés que prever, ¿no es cierto?
Claro, pero es que no te dan los tiempos.
Bueno, pero se supone que lo tenés que prever. Quiero decir, hay cosas que tendrás que hacer durante el paro para empezar a
Claro,
cumplir la
pero
norma
suponete que
vigente para después del paro.
está bien, suponete que es un paro, no solo del Servicio de Navegación Aérea, sino que se adhirieron las tripulaciones. El sindicato de los pilotos y el sindicato del personal de a bordo, ¿no
Y
es
ellas
cierto? El
sabrán que
personal de.
ahora el paro tiene que cumplir
Claro, bueno, tiene
determinados.
que adecuarse,
Y claro.
pero hay una cuestión elemental. Si yo para buscar una tripulación para prestar el servicio y tengo que calcular mínimo 2 horas. No están esperando.
Bueno, eso es lo que no sé si no debería
Hay un
cambiar.
horario. Bueno, eso va a haber que negociarlo con ellos también. O sea, no sé cómo lo van a hacer.
Claro. Por lo pronto, ayúdame con las exigencias de la norma. Entonces, fuiste muy claro en 75% de
Sí, prevalencia
servicio.
del segundo. Bueno, primero, prioridades para los vuelos internacionales, exceptuando los países limítrofes. Luego están los países limítrofes, que esto tiene razón de ser, porque vuelos internacionales de largo recorrido, y salvo determinados mercados, como puede ser Madrid y Miami, no tenés varias frecuencias en el día. O los vuelos de Copa, por ejemplo, que tiene 2 o 3
Ah,
frecuencias por.
tal cual.
Pero en general es una operación. Entonces, bueno, esa operación sí la podés recuperar. Ahora, los vuelos de los países que son los países limítrofes, sí, tienen mayor cantidad de frecuencia. Bueno, es más fácil recuperar la operación. Y en cabotaje, bueno, el límite, ¿cuál es? Que sea el único vuelo que justo cae en el horario ese restringido.
Claro,
Si no, también se puede recuperar.
ese lo tenés
Y
que garantizar.
también la disposición abarca a los servicios no regulares, lo que llamamos taxis aéreos o los servicios charter, y por último el trabajo aéreo, que tiene distintas modalidades, que es muy difícil de reglamentar precisamente por esa característica. Tan es así que nosotros llamamos trabajo aéreo a todo lo que no es transporte. O sea, por exclusión y dentro del trabajo aéreo, vamos desde el avioncito que hace publicidad en una playa, que pasa el avioncito con
Claro,
un
sí.
cartelito, hasta la aeroaplicación, hasta los servicios de todo tipo y especie que se pueden hacer desde la aviación, ¿no es cierto?
Bien.
O sea que, en
Sí.
principio, yo diría, objetivo cumplido en cuanto a establecer servicios mínimos. A esto hay que verlo funcionar para ir corrigiendo lo que sea menester de acuerdo a la propia operación en sí, ¿no?
Ahora sí te pido más que una opinión, una interpretación, tu interpretación técnica, ¿sí? Cuando la medida está anunciada en una franja como por ejemplo esta de 8 a 10 que vos traías, ¿sí? Yo el 50% o el 75% lo calculo respecto de qué. ¿Cuál es la unidad contra la que confronto? ¿El día entero y la franja no puede herir el
Claro,
50 o la
sí,
franja?
supongo que sí, no, supongo que sí, lo harán así,
El día entero.
El día entero.
Ok.
Por
No
eso te
la
decía, si
franja.
justo el único vuelo que tiene ese destino cae dentro de esa franja horaria, bueno, ese vuelo
Lo
debe realizarse.
tenés que garantizar. Ahí nos vas orientando. ¿Y qué es este apartado respecto de que las medidas de fuerza no pueden afectar a aeronaves públicas, sanitarias o en vuelo?
Bueno, en vuelo es una regla general de la
Sí,
aviación. Es decir, vos
porque
fíjate
¿qué
que todas
sería?
estas medidas están en función de los despegues, no de los aterrizajes. O sea, si está viniendo un avión que está por aterrizar, bueno, tiene que realizarse sí o sí el aterrizaje. No lo puede dejar de
Ah,
no
mirá qué
volar dentro de dos
interesante donde
horas.
lo pones. Yo pensaba en vuelo y vos decís, total ya salió. No, no, es el que está
No, no,
viniendo.
no. El que está viniendo, te lo digo por eso,
Perfecto,
el que está viniendo.
perfecto.
Si despegas otra vez, si despega sí lo puedo demorar, pero si está viniendo y está por cumplir
Sí.
su aproximación final, bueno, ese vuelo tiene que aterrizar.
No lo puedo estar volando en
Nadie lo va a
círculo
hacer.
arriba de cosas. Está
A lo
perfecto.
sumo, si fuera un exceso de las
Sí,
operaciones o
sí,
algo por el
sí.
estilo, bueno, puedo decir, vayas a Uruguay, pero si te dice, bueno, no, tengo que aterrizar porque estoy ya cerca del límite de mi posibilidad de horaria por el combustible y demás, bueno, va a tener que aterrizar.
Bien.
O sea, en eso hay prioridades que se tienen en cuenta más allá del ejercicio del derecho de huelga, ¿no es cierto?
La
Eso por un lado.
sanitaria, porque bueno, también es lógico.
Las sanitarias, tenés un caso de un avión ambulancia que está haciendo un traslado de un paciente o está llevando un órgano que va a ser objeto de un
Claro, de
trasplante para
trasplante.
una persona, bueno, eso se le da prioridad y se cumple.
Está muy bien.
Y las aeronaves públicas son, en general, las aeronaves oficiales, las que pertenecen al Estado, que son las aduanas, las de policía, las que usa el Poder Ejecutivo, los ministerios y demás.
Perfecto. Es más el ARC 01 o Tango 01 que los aviones de
Claro,
Aerolíneas Argentinas. Eso quería aclarar. No.
exactamente, esos no son públicos, esos son
Perfecto.
aviones privados.
Perfecto. Perfecto eso. Y ahora sí, Fernando, otra interpretación que es la siguiente. Esto que ves planteado en la norma, más allá de los ajustes que luego le sean dados, ¿no? En la interpretación y en la práctica. Tan atacado puede ser judicialmente en términos de una lesión sustantiva al derecho de huelga, porque ahora se juega su vigencia en los tribunales, ¿no?
Claro, bueno, eso dependerá de lo que resuelvan los jueces. En principio, es decir, como decía hace un minuto atrás, esta es una norma que está en aplicación en la mayoría de los países y lo
Bueno,
vemos sobre todo en Europa. Es decir,
ahí
en
va.
Europa todos sabemos que hay determinados procesos laborales que llevan a situaciones de conflicto con los operadores, con los operadores de servicio de navegación aérea, con las propias compañías. Y bueno, esto es, la gente se entera anticipadamente de que va a tener ese
Ahí va,
problema.
ahí va. O sea que al
Nadie llega al
argumento de
aeropuerto
la...
y le dice, no, estamos de huelga, no salimos.
Bueno,
No.
al argumento
Eso
de
es lo que no
la
existe.
arbitrariedad podríamos oponerle el otro de que es un tema vigente en otros países.
Claro, ese es un argumento. El otro argumento es donde más claro se ve la característica de servicios esenciales en la guardia de los hospitales. Vos
Claro.
sabés perfectamente bien que independientemente de todas las medidas de fuerza que se pueda tomar desde el personal
Va,
de sanidad,
claro.
siempre la guardia te va a atender. O sea, de eso hay un mínimo de garantía de la prestación de los servicios. Cae de su propio peso, ¿no
Sí,
es cierto?
total.
¿Qué tal, Fernando? Gastón Fiorda lo saluda. Una
¿Qué
inquietud,
tal? Buen
una
día.
duda. ¿Qué tal? ¿Esto surge a partir de la sanción y promulgación de la reforma laboral o es independiente de esa iniciativa?
No, están dentro de las reformas que se han hecho sobre todo el sistema de régimen de trabajo en la Argentina, pero esto es una cuestión que viene de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo los que estamos en el medio aéreo, es decir, lo que pedimos es que haya una cierta
Claro.
previsibilidad del funcionamiento del sistema, en este caso laboral, y bueno, y evitar los problemas que todos
Claro.
conocemos, que es que la gente se ve sorprendida en la mitad de un viaje o llegando al aeropuerto o pierde conexiones y
Ahí hay
demás.
una, Fernando, una muy interesante discusión que dar sobre el término y el concepto de previsibilidad. Para mí, como pasajero, previsibilidad es que salga. Temo que
Claro.
otros interpreten la previsibilidad como te aviso con tiempo que no lo voy a dejar volar nada. No, para mí eso no es previsibilidad, que me avise que no va a salir.
No,
Previsibilidad es sale.
es decir, por supuesto, pero al mismo tiempo es preferible, en el caso de la existencia de la medida, saberlo con anticipación para que ese vuelo sea reprogramado.
Sí.
Y no enterarme de, bueno, porque no sabemos cuánto va a durar la medida. Lo que nos ha pasado en todos estos
Por
años
eso, por
en
eso. Pero solo
Argentina,
en el
lo sabemos
50 o en
todos,
el
¿no?
25%
¿Cuándo vamos a hablar?
restante.
Y no sé, qué sé yo, cuando levanten la medida. Y
Y bueno,
después hay que recuperar las
pero
operaciones, que no
claro,
es
¿qué es un
una
embrollo?
cuestión de que están los aviones estacionados y las tripulaciones
No, no.
esperando y salen todos juntos. O sea que
Eso está claro.
recuperar la operación lleva su tiempo y tiene sus propias
Por eso,
complejidades,
cuando
que
decías lo de
además
la
no son
recuperación,
caprichosas, son razones de la seguridad operacional
bueno,
propia,
que
¿no?
mientras sus compañeros hacen el paro, ellos duerman, pero sepan que cuando termina el paro tienen que arrancar y salir, claro, digamos. ¿Viste? Vean cómo se organizan, pero en 4 horas.
Los tiempos previos son los tiempos que son. O sea, sí, no, sí, no hay, claro, forma de cortarlo.
Eso está muy bien. Fernando, una palabrita sobre Intercargo, que bueno, ahí se publicó también que saldría.
Sí, he visto que se ha publicado. No, obviamente no he tenido tiempo de leerlo, porque son 72 páginas el anexo del llamado a licitación, así que bueno, sobre eso la verdad que no tengo comentario puntual para hacer. Sí, me parece bien que haya salido, porque lo habían anunciado varias veces y bueno, se venía demorando, y es una venta por acciones, o sea, se venden, okay, las acciones de la compañía en un contexto desregulado, porque como sabemos,
eso quería.
Uh-huh. Eso era una de las modificaciones sustanciales que se introdujeron por parte del gobierno en este campo, es decir, permitir la prestación por parte de otros.
Antes solo Intercargo podía, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el camino ahí? Antes, claro, solo Intercargo podía.
Primero era solo Intercargo, sí, después fue
las compañías.
La autoprestación. Pero esa autoprestación en realidad la alcanzaron solo Aerolíneas Argentinas y Austral,
claro,
y American Airlines. Claro. Después nadie tenía ni la escala, ni la capacidad, ni la disponibilidad de lugar físico, uh-huh, sobre todo en Aeroparque, para instalar otros servicios. Eso es lo que ahora ha cambiado, porque sí, se pueden instalar otros servicios, y la única requisito, porque ¿cuál es el problema? Hay un límite físico dado, claro, por las, sí, posibilidades del aeropuerto. Vos en Ezeiza tenés 4.000 hectáreas, o sea que no existe, uh-huh, límite físico.
Claro. 4.000 hectáreas construir. Son Ezeiza, mirá.
Claro, sí, es un predio muy grande. Entonces ahí no hay problema. Ahora, si estamos en Aeroparque, una de dos, o estableces un orden de prioridades o terminás estacionando los vehículos necesarios para los servicios en la costanera.
Claro, sí, claro, totalmente. Servicios. Entonces, que para la audiencia, ¿cuáles son? ¿Qué te Intercargo? ¿Qué es un servicio, Ramón?
Son los servicios de ayuda y asistencia a la operación, que es el sistema de limpieza de los aviones, de aprovisionamiento, todo eso puede ser...
¿Te carga el combustible también o eso no?
La carga del combustible, es decir, todo eso entra dentro de lo que es la prestación en tierra.
¿Te sube el catering, eso, la manga, la maneja, claro, ellos?
Y eso lo pueden hacer, y las mangas, exactamente, y ellos lo pueden hacer, el equipaje...
Y el equipaje también, ok.
Eso lo pueden hacer directamente o a su vez subcontratarlo.
Claro.
Intercargo no tiene una cocina, por ejemplo, pero Intercargo sí puede encargarse de operar la carga de los aviones.
El catering que cada compañía le debe poner ahí, ¿no es cierto? Claro, eso es así.
Claro.
Eso es así. Fernando, muchísimas gracias por la charla.
No, al contrario, gracias a ustedes por el interés.
Un abrazo grande, tengas lindo día. Fernando Dosso, que es abogado experto en derecho aeronáutico y espacial y profesor de política aérea.